Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Tenemos mensajes de oyentes, de chicos, chicas, padres, madres, maestras, maestros, tíos, tías, abuelas.
No se agote.
Por ejemplo, nos escribió Meli, va a tercer grado y está aprendiendo a tocar la guitarra. Y dice que nos va a mandar un audio con una canción tocada por ella y que escucha a Ernesto con mucha atención. Meli vive en Empedrado, provincia de Corrientes. Ernesto es nuestro profe de música.
Sí.
Que todas las semanas también nos acompaña. Los viernes, ¿no? Cuando
claro.
Ya estamos terminando la semana y nos metemos en el fin de semana. Vamos a repasar a dónde nos dejan mensajes. 11 25 12 08 96. Y le voy a dar un consejo, como hago cada día, ¿sí? Un consejo que nos manda siempre la gente del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos. Les voy a dar la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Ahora que estamos todo el tiempo en casa, necesitamos que nos tengan más paciencia, que nos escuchen y traten bien. Si alguien te pega o te toca de un modo que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Hablamos de eso.
Hablamos,
¿se acuerdan?
Sí,
hablamos
sí.
De los secretos en un material que compartimos de ESI, Educación Sexual
Exacto.
Integral. Porque hay secretos que nos hacen mal. Tenés que contarle a una persona que te dé confianza, a tu papá, a tu mamá, a un adulto que te dé confianza, y pedir ayuda llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas. Que la violencia no se quede en casa, Barbie. Uh-huh. ¿Sí? Vamos
Muy
a
importante.
Compartir una efeméride, ¿sí?
Bueno.
Porque hoy, como cada primero de julio, se celebra en Argentina el Día Nacional del Historiador / Historiadora. Se trata de una conmemoración que fue aprobada en el año 2002 por el Congreso de la Nación para homenajear la gran labor que desempeñan los historiadores. El nacimiento de la historiografía argentina se remonta al 1 de julio de 1812. Fue en esa fecha cuando, a través de un decreto del primer triunvirato, se determinó que se asentasen por escrito los acontecimientos de la Revolución de Mayo. Esto significó la perpetuación de la memoria de los héroes, las virtudes de los hijos de América del Sur y la época gloriosa de la independencia civil.
Es muy importante la sí. figura del historiador
sí.
e historiadora, ¿no?
Exacto.
Para construir la historia de una patria, de un país, de una nación.
Muy estudiosos,
sí.
muy estudiosos y tienen que ser muy...
E investigar mucho.
Precisos
sí.
con los datos y con la información que se recopila de
claro.
la historia. La responsabilidad de este primer escrito recayó en Deán Gregorio Funes, ya que su ensayo de la historia civil de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán constituyó la primera interpretación del proceso histórico iniciado en 1810. Nosotros hablamos con varios historiadores
sí.
en transcurso de Radio Escuela. Hablamos con varios de ellos. Bueno, ¿de qué nos va a hablar ahora? Pero presentemos la materia. Vamos
bueno.
a hablar de ciencias sociales o conocimiento del mundo.
Exacto, muy bien, Cecilio.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de las plazas. Vamos a ir con este tema. Antes de empezar, quiero repasar un poquito la definición que habíamos dicho acá de qué era una plaza, ¿sí? Bueno, las plazas son lugares públicos, es decir, que pertenecen a todos y a todas. Allí se va a jugar, a descansar, a encontrarse con amigos, con amigas, a pasear, el perro, por ejemplo, o a dar una vuelta. En una gran ciudad, la plaza del barrio muchas veces es el único lugar para poder estar un rato al aire libre, como pasa en las grandes ciudades, ¿no es cierto? En algunos parques y plazas, los fines de semana, se forman ferias artesanales, se venden libros y comidas y también hay espectáculos. En muchos lugares, las plazas también son sitios donde la gente se junta para reclamar o para festejar. Bueno, vamos a escribir qué es una plaza y lo vamos a guardar en la memoria. Podemos escribirlo en el cuaderno, los chicos y las chicas. Pueden pensar un poco qué se puede hacer en una plaza y si todas las plazas son iguales. Podemos guardar esa información en un cuadro como
Les
venimos
contar
haciendo.
Si van a plazas, mandarnos fotos de cuando iban a la plaza. Ahora claramente no se puede.
Exactamente, todo pensando
bueno, en algunos lugares, en algunos lugares del país se puede.
Ah, claro,
está
es verdad.
Habilitado.
Sí.
No se puede en Capital Federal y en lo que se denomina la zona del AMBA, ¿no? El Gran Buenos Aires.
Bien, los invito a los chicos y a las chicas a hacer un cuadro donde puedan poner en una columna qué elementos encontramos en una plaza y en otra columna qué se puede hacer en una plaza. Y vamos a esto ahora. Si todas las plazas son iguales, ¿A usted sí. qué le parece? ¿Que todas las plazas son iguales?
No.
¿Por qué? ¿Qué pueden tener de diferente una plaza con otra?
Y pueden tener, primero, el tamaño. ¿Sí?
Bien,
hay plazas
muy bien.
Cuadradas, hay plazas redondas.
Eso lo vimos, muy bien, excelente.
Hay plazas secas y plazas con mucho verde.
Sí.
Hay plazas que tienen para hacer actividad deportiva y otras que no. Hay plazas que tienen desniveles y otras que no.
Bueno, hay plazas que están más en el centro de las ciudades y otras más a las afueras, ¿sí? Y le voy a hablar de una plaza muy especial de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo. ¿La conoce usted?
Sí, por supuesto.
¿Quiere contarles a los chicos y a las chicas de todo el país cómo es la Plaza de Mayo y, por ejemplo, qué hay alrededor de ella?
Bueno, la Plaza de Mayo es una de las plazas más, emblemáticas de nuestro país.
Esa palabra me interesa y vamos a profundizar qué significa ser emblemático, emblemática la plaza en este caso. Es que forma parte de la historia de nuestro país.
Es un emblema nacional.
Es como una insignia. Exacto. Que nos representa sí. a los ciudadanos y a las ciudadanas.
La Plaza de Mayo está enclavada en la Avenida de Mayo y está rodeada por edificios muy, pero muy importantes, ¿sí?
Sí, como por ejemplo, a ver.
La vieja intendencia, lo que era la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está la Catedral, ¿sí? La Catedral Metropolitana. Está el edificio del Banco Nación, está el edificio de AFIP y, lógicamente, está el Cabildo.
Sí.
Está, en el centro de la plaza está la Pirámide de Mayo y también está, lógicamente, la Casa de Gobierno.
Exactamente.
La Casa Rosada. Así que mire si hay edificios icónicos
sí.
que son un hito o que han sido un hito para nuestro país y para nuestra historia, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, Cecilio, a lo largo del tiempo, esta plaza de la que estamos hablando, la Plaza de Mayo, por distintos acontecimientos de nuestra historia y la presencia de determinados actores sociales, o sea, personas de la historia importantes que tuvieron presencia en algún momento en ese lugar. En el espacio público, ya sea en este espacio público, ya sea por una demanda o un festejo, reclamar algo, ¿sí? Fue testigo de muchos acontecimientos. Entonces fue así como la Plaza de Mayo se constituyó en un sitio emblemático de la ciudad. Ahí voy de nuevo con esa palabra tan importante.
¿La anotamos en el...?
Sí. Hay que
anotarla. En el enorme... ¿Cómo le diríamos a esto? Iba a decir palabrario. ¿Cómo le decimos?
Bueno, ya...
Usted le tenía un nombre.
Banco de palabras, palabras seguras. También pueden ser conceptos para ir incorporando. Bueno, en algunos momentos históricos donde la Plaza de Mayo fue escenario de acontecimientos sociales y políticos, son parte de la memoria colectiva. Esta es una definición también muy importante para incorporar. ¿Qué significa la memoria colectiva? Si es un escenario de un acontecimiento social, no pertenece a una sola persona, pertenece a todos los que formamos la ciudadanía, a las personas, ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Nos representa ese acontecimiento social histórico que puede marcar un antes y un después, como por ejemplo el 25 de mayo de 1810. Si bien todavía la plaza no estaba constituida como tal, ya el edificio del Cabildo estaba, que hoy en día está al frente de la Plaza de Mayo. Sí, por ejemplo, continuando un poco más a la historia, después los festejos de la independencia, ¿no es cierto? También se uh-huh. llevan a cabo en la plaza. Como cuando cumplimos 100 años, 200 años y así. Bueno, las fiestas mayas le dicen a esas, se llaman así,
sí,
las de mayo, ¿sí? Bueno, también tenemos un acontecimiento muy importante como la vuelta a la democracia, porque en la dictadura militar, seguramente los chicos y las chicas estudiaron en la escuela, durante esa época no podía ir las personas a manifestarse a la Plaza de Mayo. Ahí la Plaza de Mayo estaba vacía, no era un lugar donde las personas se pudieran juntar, ni a festejar, ni a reclamar. Sí hubo un grupo de personas muy importantes en ese periodo, que fueron las madres de Plaza de Mayo, que ellas sí estaban y se presentaban en esa plaza. De hecho, si uno la visita, están pintados los pañuelos, muy significativos, que seguro los chicos y las chicas saben qué significan. Esos pañuelos son pañales, que en esa época se usaban pañales de telas, y las mamás, que fueron las madres de Plaza de Mayo, se lo colocaron en la cabeza para identificarse. Bueno, ahí la plaza, en ese momento tan oscuro de la historia, también tuvo protagonismo. No tan festivo, un poco más silencioso, no con tantas personas, pero sí marcó como momento histórico de nuestro país. Y bueno, después los festejos, la vuelta a la democracia, Después hubo un acontecimiento muy importante en la Plaza de Mayo, que fue el 17 de octubre de 1945. Se produjo en Buenos Aires una gran movilización de la clase obrera y sindical justo en la Plaza de Mayo, donde fueron a reclamar. Ese también es un acontecimiento histórico que los chicos y las chicas pueden buscar imágenes en internet para ver esto, porque hay muchas fotografías y hay muchos videos. Esto que hacen los historiadores, ¿no? Poder recolectar información. Videos, relatos de personas que han estado o han conocido a personas que estuvieron.
También está bueno lo que decías eso. De las ilustraciones, porque las ilustraciones también...
Cuadros también.
Nos sí, ayudan sí. a situarnos en el lugar y a revisar cómo era en aquel momento y compararlo con cómo es ahora, ¿no?
Sí, la Plaza de Mayo es un lugar de encuentro y reunión de la sociedad. Tiene características distintas a otros espacios. No es una plaza como cualquiera. Esta. Es una plaza importante, lo volvemos a decir, es una plaza emblemática. Se trata de un lugar histórico en torno al cual están los edificios que vos nombraste y se desarrollan las actividades centrales, por ejemplo, de la administración pública. Y donde también se llevan a cabo las movilizaciones más significativas que expresan demandas, descontentos y también alegrías y logros, ¿sí? Porque los festejos también hay que tenerlos en cuenta. Y de este modo, la plaza puede ser que... En la dictadura estuvo vacía, pero luego volvió a estar llena en los festejos de la democracia. Eso es un dato muy importante. La Plaza de Mayo tiene una historia muy linda. Hay muchos videos que cuentan desde cómo se construyó en sus principios. Lo digo en la construcción, cómo se fueron incorporando distintos aspectos de la plaza, ¿no? Y a lo largo del tiempo. Y hay videos muy interesantes de cómo fue cambiando alrededor de la pasando la historia. ¿Sí? Su arquitectura, por así decirlo. Bueno, y otro monumento muy importante que tiene es la Pirámide de Mayo, que también creo que hubo un momento de la historia donde no estuvo...
Se fue corriendo.
Eso, lo fueron
se fue corriendo,
corriendo
de sí. lugar. Vamos a saludar, Barbie, te invito a que lo hagamos juntos, a Gustavo Guevara, él es profesor de historia. Primero, feliz día, porque hoy es el Día del Historiador, el Día Nacional del Historiador.
Claro.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, y un gusto poder estar conversando con ustedes.
Hola, ¿qué tal?
Gustavo, le estamos hablando a los chicos de segundo y tercer grado y queríamos que nos ayudes a contarles por qué es tan emblemática y por qué es tan importante la Plaza de Mayo.
Bueno, como bien ustedes ya lo estaban señalando, es un espacio que tiene una larga historia y ha sido epicentro de acontecimientos muy, muy significativos, y es un lugar, sin duda, de encuentro de, generalmente, lo que se puede definir como el pueblo, en situaciones muy trascendentes. Entonces, efectivamente, la plaza tiene toda esta relevancia porque ya desde la etapa colonial hasta la actualidad, ha sido como testigo y punto de confluencia para poder poner de relieve elementos muy, muy importantes.
Uh-huh. Si tendrías, Gustavo, que contarle a los chicos cuáles fueron los episodios, los hitos más sobresalientes que albergó la Plaza de Mayo, ¿cuáles les comentarías?
Sin duda son muchos, pero podríamos mencionar a dos o tres, si les parece, para
Perfecto.
Poner así de relevancia. Uno muy importante está asociado a lo que, siempre se pone mucho énfasis en la escuela, que es la Revolución de Mayo, sí. de 1810. En aquella semana de mayo, el Cabildo, que queda situado donde actualmente está justamente la Plaza de Mayo, fue el epicentro donde se debatió la posibilidad o no de continuar con las autoridades coloniales impuestas por la monarquía española o tener un gobierno propio, aquella primera junta. Entonces, ahí la convocatoria a aquel cabildo abierto, con la presencia masiva de la gente en la plaza, fue un momento muy importante porque tiene que ver con los orígenes de nuestra condición, finalmente, de país independiente. Uh-huh. Pensemos que al año siguiente, o sea, el 25 de mayo de 1811, para conmemorar tan significativo acontecimiento es que se creó la Pirámide de Mayo como una forma simbólica de recuperar la imagen de ese momento. Uh-huh. Si damos un salto en el tiempo, en el siglo XX la plaza ha sido muy importante porque ha sido el lugar donde muchas veces ha confluido también movilizaciones populares. Una muy, bueno, también representativa sería el 17 de octubre de 1945, uh-huh. En donde, bueno, hay una confluencia masiva de vecinos que vivían muy alejados del centro de la ciudad y confluyen en la ciudad con una reivindicación que tenía que ver con la situación política de aquel momento y un, digamos, un momento entonces muy significativo de la historia política argentina.
Y la foto tan emblemática de los hombres mojándose los pies en la fuente, ¿no es cierto? Esa foto tan famosa.
Efectivamente. Entonces, bueno, esa Plaza de Mayo queda siempre como muy representativa del espacio donde el pueblo se vuelca para manifestar y reclamar y solicitar a las autoridades y entonces instalar esta idea de que, bueno, la soberanía popular no es algo que simplemente pasa por un día de elección, del voto en el cuarto oscuro, sino que también es muy importante esta presencia y movilización. Y yo destacaría como otro elemento muy emblemático de la Plaza de Mayo fue cómo en plena dictadura militar, cuando las prohibiciones, la represión impedía, si se quiere, estas expresiones masivas, un conjunto de madres, uh-huh, que adoptó justamente el nombre que hoy conocemos todos de Madres de Plaza de Mayo, desafió a esa dictadura y de alguna manera, con su permanencia todos los jueves en la famosa ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, sí, sí, abrió un camino hacia la democracia que, bueno, hoy por suerte podemos estar disfrutando plenamente.
Gustavo, ¿por qué son tan importantes estos espacios para la vida social de los ciudadanos de una nación? O sea, poder tener estos lugares donde podemos reclamar, protestar o festejar. ¿Por qué son importantes?
Bueno, justamente, como bien está implícito en la pregunta, no, digamos, esto no es una cosa exclusiva de la Argentina, de supuesto. Buenos Aires, porque México también tiene su zócalo. Y, efectivamente, y siempre uno puede encontrar en muchas capitales o ciudades importantes del mundo este espacio. Y acá justamente es muy importante porque funciona como este lugar simbólico donde todos tenemos la posibilidad entonces de confluir y hacer escuchar nuestras voces como pueblo y poder justamente mostrar que la democracia es algo que funciona en términos de este protagonismo que se requiere de todos los ciudadanos.
Uh-huh. Gustavo, entonces, sí. Me gustaría hablar de los edificios que rodean a la plaza, los actuales, sí, y los de aquella época. Son edificios históricos que también conforman una serie de emblemas, ¿no?
Sí, sin duda. Tengamos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires, al igual que muchísimas ciudades del resto de América, cuando fueron fundadas por la avanzada española, reproducían siempre estas ciudades un esquema común, que era colocar a la plaza como el lugar, el centro de toda la vida de esa ciudad, y entonces a sus alrededores se ponían los edificios que tenían que ver con la vida justamente de la ciudad. Entonces, un edificio sin duda muy importante es la Casa Rosada, que es donde el presidente de la nación o la presidenta, según los momentos, por supuesto, sí, de quien gobierne, tiene su punto de de lugar para ejecutar toda su actividad de gobierno. Esa Casa Rosada, entonces, que actualmente uno la puede apreciar, claro, estando ahí en situ, digamos, fue sufriendo transformaciones, pero sería como uno de los edificios más importantes. Enfrente, cruzando la plaza, teníamos, como mencionamos antes, el Cabildo.
Claro.
Un cabildo que originalmente era más amplio, que después, por las sucesivas reurbanizaciones que se dio, se achicó, quedó en una escala menor, pero que sigue siendo, digamos, de alguna manera representativo visualmente de aquel cabildo de 1810 y que, como decíamos, está unido a nuestro momento fundacional como país. Uh-huh. Tenemos la catedral porque, bueno, cuando los españoles fundaban aquellas ciudades, la iglesia también formaba parte de lo que estaba en los bordes de la plaza. Tenemos el Banco de la Nación Argentina, ahí muy cerca también está el gobierno de la ciudad.
Claro, o sea, el viejo edificio del gobierno de la ciudad, ¿no?
Claro. Sí, sí. O sea que uno puede apreciar edificios muy representativos de lo que son la vida institucional de nuestro país.
Claro. Y nos decías que esto tiene que ver con la emulación de lo que sucedía en Europa, ¿no? Un mismo modelo de construcción de la zona cívica.
Claro, o sea que cuando... Fundamentalmente fue un modelo de colonización que se usó en América por parte de la corona española, uh-huh, que es este modelo de cuadrícula.
Claro.
Entonces, uh-huh, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que en todas nuestras ciudades tenemos en cada ciudad del interior una plaza central con su iglesia, su sede de gobierno del municipio. Entonces su lugar es representativo, a veces está también la escuela. Entonces, bueno, eso sí es un patrón común a muchísimas de estas ciudades. Y un elemento interesante que tiene la plaza, nosotros mencionábamos la Pirámide de Mayo, pero también se incorporó una estatua ecuestre de Manuel Belgrano.
Sí. ¿En qué año fue eso?
Bueno, eso fue en... creería 1883, o sea, finales del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, aunque después se fue cambiando de lugar la estatua, pero en distintos puntos de la plaza, o sea que donde la vemos ahora no fue originalmente donde estuvo en aquel momento, pero que esa estatua tiene la particularidad de haber sido hecha por un escultor que, como no estaba en la Argentina, bueno, le hizo a Belgrano un caballo, no es precisamente el tipo de caballo que usaba Belgrano, pero
bueno, ahí quedó. Gustavo, te agradecemos, sí, muchísimo, porque nos has contado de una manera muy didáctica y le has contado a los chicos de segundo y tercer grado todo lo que tiene que ver con la Plaza de Mayo. Así que te agradecemos mucho y feliz día.
Bueno, muchas gracias y... desde ya que es muy importante rescatar la historia de algo tan importante como la Plaza de Mayo. Sí.
Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, hasta luego.
Nos vamos, Barbie, nos vamos con música como hacemos,
bueno,
siempre.
Nos vamos.
¿Qué le parece? Mañana a la misma hora y por la misma radio,
bueno,
la espero.
Ahí nos vemos.
Pañuelito
Adiós.
Blanco de Canticuénticos nos lleva de la mano a despedirnos. Chau, chau.
Pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco. cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo, quiero cantar.